en sintonía, La Voz de América, desde Washington, D.C. Aquí comienza el programa especial Coberturas Informativas 2018. ¿Qué tal, amigos? Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en darles la más cordial bienvenida a otro de nuestros especiales de fin de año. En este programa tendré el gusto de compartir con mis colegas de La Voz de América, periodistas que a lo largo de 2018 estuvieron en diferentes lugares de Estados Unidos y el mundo, convirtiéndose en los ojos y los oídos de nuestros oyentes para contarles las noticias desde el lugar donde se generan. Fueron muchos los acontecimientos que cubrimos, pero hay algunos que nos impactaron por sus características. Esta es la primera de dos entregas y hoy tendré como invitados a Celia Mendoza, a Bricio Segovia, a Jorge Agobián y a Cristina Caicedo Smith. Celia Mendoza es nuestra periodista en Nueva York, pero se moviliza hacia diferentes lugares. ¿Cuál fue el trabajo que más la impactó?
Una de las cosas que más me impactó dentro de estas coberturas es la necesidad y los deseos que tienen todas estas personas, no solamente de buscar un mejor futuro para ellos, pero también para aquellos familiares que dejan en sus países de origen. Esta migración, que hasta cierto punto no es una decisión, sino una manera de sobrevivir. Y esto es lo que realmente creo que marca la diferencia entre este tipo de migración que hemos visto en los últimos años, en particular cuando se trata de personas que sienten que la única opción es dejar sus países, lanzarse a la travesía, que significa en ocasiones no tener absolutamente de dinero en el bolsillo o comida en la maleta para llegar a algún.
Has seguido muy de cerca la ruta de los venezolanos, porque estuviste en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en todos esos países hay venezolanos.
Así es, hemos llegado a un momento en el que la migración venezolana, que empezó hace ya más de una década, ha llegado al punto en el que las personas de menos recursos, las personas que estaban en Venezuela, que estaban buscando la forma de sobrevivir, simplemente ya no lo pueden hacer. Y lo vimos en la frontera entre Venezuela y Brasil, donde hay un gran número de venezolanos viviendo en las calles, quienes están tratando de buscar un mejor futuro. Muchos de ellos, si hablamos con una madre de familia quien dejó a una de sus hijas en Venezuela mientras buscaba la manera de llegar a Brasil, establecerse, venía embarazada y tuvo su bebita en las calles de Boavista en Brasil. Es evidencia de esa situación y definitivamente del sentimiento que ellos mismos expresaron a La Voz de América.
Yo me vine con mi esposo, me vine embarazada, yo con casi 8 meses, por la situación de él, que Venezuela no podía estar ya a tener un hijo. Allá en Venezuela era imposible, pues.
Historias como estas, Celia, se han repetido en varios lugares, pero también el hecho de que muchos de ellos dejan a sus familiares en la incertidumbre si ellos podrán seguir sobreviviendo en Venezuela.
Así es, y esa es la pregunta que se hacen una y otra vez. El sentimiento de culpa es casi como el trauma de una guerra cuando hay un sobreviviente y el resto de las personas fallecen. De igual manera, se escuchan las voces de estas personas el sentimiento de culpa de tener agua, de tener comida, de tener medicinas, de tener acceso a otras cosas que saben que sus familiares, sus propios hijos no pueden tener. Y eso genera un dolor extremadamente profundo para estas personas. Y algo que ha sido claro también en esta situación, Yoconda, es la idea de que ellos están saliendo no porque quieren, pero porque lo necesitan. Y eso se escucha cuando están contando sus historias.
Es duro, todos los días. Uno come algo y piensa en su familia. ¿Qué están comiendo ellos allá?
Celia, otra de las coberturas paralelas a este trabajo fue el de la frontera de Estados Unidos con México, el avance de esas caravanas centroamericanas. Llegaron a través del territorio mexicano hasta la frontera de Estados Unidos. Tuviste toda la etapa, el preparativo, cuando se desplegaron las tropas estadounidenses en esa zona para apoyar a la patrulla fronteriza, pero también cuando llegaron los migrantes, y muchos de ellos están esperando hasta ahora.
Así es, Yoconda, y sabemos que van a ser meses antes de que puedan tener la oportunidad de presentarse en los puntos de entrada en la frontera entre México y los Estados Unidos y pedir asilo. Muchos de ellos saben que no pueden pedirlo ya que han sido deportados en el pasado. Otros aseguran que entienden que la situación va a ser mucho más complicada. Vimos estos enfrentamientos, pero lo que sí es claro es que el mensaje del presidente Donald Trump ha llegado a los oídos de muchos de ellos, que después de meses, inclusive preparándose, de más de un mes y medio en caminata, llegando hasta ese punto en Tijuana, entre México y los Estados Unidos, reconocen que posiblemente no sea el mejor momento para tratar de entrar.
Pues gracias a Dios llegamos bien aquí. Ahora el problema es de que ya no hay manera de pasar para Estados Unidos. Y lo esencial pues buscar trabajo y pasar unos meses aquí mientras baja la guardia en la frontera.
Celia, en todos estos casos en los que estuviste en contacto con los migrantes, indudablemente las historias te han mostrado cuál es la realidad que ellos viven. Pero ¿cuál es el futuro para toda esa gente?
Realmente es incierto y eso es lo que es difícil de esta situación. No existen políticas específicas, no existen hasta el momento por parte de los gobiernos un camino real de que pueda suceder. Esto es básicamente lo que estamos viendo. Ahora, para cada una de las familias será una decisión personal de cuál es su futuro y cómo pueden acogerse a las diferentes opciones que empiecen a brindarse.
Definitivamente. Muchísimas gracias, Celia. Excelente trabajo a lo largo de este 2018 y todavía queda un desafío muy grande en esta cobertura informativa de La Voz de América, porque las migraciones seguirán, las realidades están frente a nosotros y el trabajo tuyo ha sido realmente excepcional. Felicidades, Celia.
Gracias, Chukunda.
Voy a una pausa y luego volvemos para seguir hablando de las coberturas informativas 2018.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Ustedes sintonizan La Voz de América y estamos transmitiendo el programa especial Coberturas Informativas 2018. Bricio Segovia se incorporó este año a La Voz de América y entre varias asignaciones le correspondió la cobertura del escándalo que la Iglesia Católica generó en Filadelfia luego de que la justicia estadounidense determinara un millar de casos de abusos sexuales. Bricio comparte esa experiencia hoy.
Fue una de las coberturas, no sé si la más dura desde que me incorporé, pero desde luego las entrevistas más impactantes que tuve que enfrentar, porque es un informe de la Corte Superior de Pensilvania que destapó el mayor número de abusos sexuales a menores denunciados aquí, en Estados Unidos.
Estamos hablando de mil.
Sí, de un millar de niños y niñas que fueron abusados por más de 300 sacerdotes en las últimas 7 décadas. Y ahora esas personas son adultas, ahora esas las personas tienen que revivir todo lo que ya tuvieron que enfrentar siendo niños sin entender lo que estaba pasando, y ahora que lo entienden se dan cuenta de que muchos de estos delitos han prescrito y por lo tanto las personas que abusaron de ellas no pueden afrontar el peso de la justicia.
Bricio, ¿qué pasó cuando te encontraste con esas víctimas?
Mira, Yoconda, lo primero de todo son personas que todavía, aunque ellos dicen que lo entienden, sus mentes no han acabado de procesar lo que les pasó a tan temprana edad. Al menos esa es la sensación que a mí me dio. Y por supuesto, cuando te cuentan experiencias que ellos recuerdan siendo niños, que ellos recuerdan, también pensemos que muchas de esas personas, estamos hablando de hace 50 años, 60 Exacto. años, eran otros tiempos, uh-huh. por lo tanto no podemos incluso comparar una persona de 10 años con una persona de 10 años, entonces con en una persona época. De 10 años ahora, ¿no?
Claro.
Y además, muchos de ellos, estamos hablando de abusos que iban desde los 6 meses de edad, en algunos uh-huh. de los casos, hasta ya adolescentes tocando su juventud. Yo uh-huh. tuve la ocasión de hablar con varios de ellos. Uno de los testimonios que más me impactó fue el de Julianne Bortz, una mujer ya adulta, madura, hoy en día, pero que sufrió fuertes abusos como estos que me relataba.
Si te sentabas junto a un sacerdote, te sentabas junto a Dios. Es lo más cerca que ibas a estar de Dios. Se quitó el alzacuellos y yo pensaba que esas cosas nunca se quitaban. Y luego dijo, mientras estamos aquí, no me llames padre, llámame Frank. Empezó a besarme y a tocarme. No me violó, pero me penetró con sus dedos. Y siguió haciéndome cosas todo mi primer año de secundaria. Tenía 13, 14 años.
Impresionantes relatos, Bricio, pero además cargados de una serie de sentimientos que incluso en algún momento se orientaron hacia la culpa de la misma víctima. ¿Seré yo quien provocó esto? Eso es lo más terrible.
Efectivamente, porque tenemos que pensar que se trata de personas sumamente religiosas. Uh-huh. Por lo tanto, ellas veían en el sacerdote a la persona más cercana a Dios y no creían que pudiera hacer nada malo contra ellas, y por lo tanto eso les creaba una confusión muy grande. La manera de procesar todo lo que estaban viviendo, lo vivían en silencio.
Claro.
Muchas de estas víctimas, hasta ya ser adultas, y estamos hablando después de incluso 15, 20 años, no fue hasta entonces que empezaron a verbalizar lo que habían vivido.
¿Cómo afectó esto a estas personas? ¿Cuál crees tú que haya sido el mayor impacto?
Mira, yo vi un sentimiento común en todas las personas que entrevisté, y es que no se derrumbaban cuando te narraban lo que les habían hecho, no se derrumbaban incluso cuando te estaban explicando el tipo de abuso al que habían sido sometidas. Ahora bien, cuando les preguntábamos por su fe, cómo estos abusos habían afectado a su manera de creer, pasaban cosas como esta.
I have faith in God.
Tengo fe en Dios.
And that's about it.
Y eso es todo.
I just turned 69.
Acabo de cumplir 69 años y pienso,
what happens now? Like,
¿qué pasa ahora?
Was all of it a lie?
¿Fue todo una mentira?
Is there really a heaven?
¿Realmente existe el cielo?
Bricio, con todos estos relatos y todo esto que ha sucedido, ¿qué expectativas habrán en ese concilio que se va a realizar en el Vaticano el próximo año?
Mira, Yoconda, se espera que por primera vez la Iglesia tome algún tipo de decisión al respecto. De momento lo que estamos viendo es que este tipo de delitos han prescrito en muchos de los lugares donde la justicia ha empezado a actuar. Recordemos que aquí, por ejemplo, claro. en Estados Unidos, el detonante del caso de Pensilvania llevó también a que se abrieran investigaciones en otros estados, como por ejemplo Nueva York y tantos otros. La cuestión es que en este concilio se espera que este tema centre la atención a nivel global entre los diferentes organismos de la Iglesia en los diferentes puntos del mundo, y que sea ahí donde se tome una acción directa, porque de momento lo que hemos visto ha sido o bien silencio, o bien negativas, o bien traslados de los propios agresores, y por lo tanto se ha mantenido el silencio. Y todo
y acciones
esto,
dispersas.
Exacto.
Estoy segura que vas a hacer esa cobertura y la volveremos a compartir. Te agradezco mucho por haber estado aquí en este micrófono. Excelente cobertura en 2018.
Gracias, Yoconda.
Bueno, nos vamos a una pausa y seguimos enseguida con este especial con mis invitados de hoy, mis colegas de La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boa Noticias.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Estamos en el especial de La Voz de América, coberturas informativas de 2018. Donde hay noticia, ahí está La Voz de América. Y muchas veces, nuestros periodistas tienen apenas unas horas para prepararse y viajar horas para hacer su trabajo. Jorge Agobián estuvo este año en varias asignaciones, pero muchas de ellas estuvieron relacionadas con Venezuela.
Gioconda, muchísimas gracias. Y como lo comentabas, fue un año en el que nos enfocamos en Venezuela, en Nicaragua, y como tú mismo lo decías, las crisis que más preocupan a la región y a Estados Unidos, y lo vimos así desde Washington, desde la Casa Blanca. En la ONU, en la Asamblea General Atípica, pues se habló de Venezuela mucho más que en otros años. El tema de la región estuvo muy presente y vimos una sorpresa que fue la llegada del presidente Nicolás Maduro a Nueva York, un día después de que el gobierno de Estados Unidos acusara a su esposa y la metiera en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense. Su llegada, por supuesto, generó mucha expectativa, sobre todo porque se hablaba y escuchábamos unos minutos antes hablar al presidente Donald Trump sobre una posible reunión con el presidente Nicolás Maduro. Y después, la atención de nosotros en la ONU, por supuesto, estaba centrada en si esta reunión se podría llevar este año, incluso en ese escenario de las Naciones Unidas. Eso no ocurrió. Sin embargo, lo que le preguntamos los periodistas de La Voz de América al presidente Nicolás Maduro a su salida fue cuándo está prevista esta reunión y si él está dispuesto a reunirse. Gioconda, esto fue lo que respondió La Voz de América.
¿Y han hecho alguna solicitud? Si algún día se presentara la oportunidad de una reunión, una conversación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, yo estoy listo, preparado y dispuesto. Y llevaría allí a esa mesa de conversación toda la verdad de nuestra patria. Una agenda abierta. Y creo que sería para bien. Yo estoy seguro que si Donald Trump y yo nos vemos cara a cara como tú y yo, estoy seguro que sería para bien.
El presidente Trump también dijo que consideraría reunirse con Maduro, pero el hecho no ocurrió evidentemente. Sin embargo, yo creo que la tensión generada alrededor de la crisis de Venezuela se sintió en las Naciones Unidas. Yo creo que fue un récord de dignatarios y representantes que hablaron del tema.
No solo dignatarios de la región, sino de otros países. Exacto. Vimos como en esa Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2018, también el tema de Venezuela estuvo presente en eventos que nunca había ocurrido. Vimos cómo estos 6 países denunciaron al presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, hecho que por supuesto marca un antes y un después de cómo han actuado los países de la comunidad internacional sobre Venezuela. Pero también veíamos cómo se habló sobre el tema que marcó, yo creo, el año 2018, el tema de los venezolanos venezolanos que salieron de manera masiva de su país y que se fueron a países de nuestra región. Vieron esos países como su nueva casa para escapar de la crisis.
Pero el otro tema fue Nicaragua. Y aquí en la Organización de los Estados Americanos, en su sede en Washington, se discutió el tema en varias oportunidades. Nicaragua se hizo presente la mayoría del tiempo a través de su canciller y su embajador, pero tú viste muy de cerca lo que sucedió aquí. ¿Qué hizo la OEA? ¿Cómo la viste?
Pues a diferencia del caso de Venezuela, se habló mucho más de Nicaragua sobre la crisis que ocurrió en ese país. Recordemos, una crisis que dejó un saldo muy lamentable de fallecidos por la violencia en el país centroamericano. Hubo varias sesiones para hablar específicamente sobre este caso y, como tú lo comentabas, veíamos al canciller nicaragüense Denis Moncada siempre allí y con cierto temor para hablar con la prensa, ¿no? Sobre todo los días en los que no se tenía clarificado de parte del gobierno nicaragüense cuál era la cifra real de personas que fallecieron por estas protestas en el país centroamericano. En varias oportunidades le preguntábamos, los periodistas de La Voz de América, y no respondía. Sin embargo, en una de ellas le dijimos, usted habla mucho del número de fallecidos, pero no se clarifica cuántos son. Le preguntamos, Yoconda, y también quiero presentarle a ti y a toda la audiencia lo que nos respondió el canciller de Nicaragua, Denis Moncada.
Lo que está claro aquí, y hay que señalarlo y dejarlo bien especificado, es que Nicaragua está sufriendo ahorita el embate de grupos terroristas internos y externos que están confabulados para romper el orden constitucional y dar un golpe de Estado, cambiar un gobierno legal y constitucional como el del presidente Ortega por la vía de hecho.
¿Cuántos muertos maneja el Estado desde el 18 de abril?
Prefiero no dar el dato que usted me solicita porque es un fenómeno que es de difícil de darlo.
Pero, ¿tú crees que en la Organización de los Estados Americanos ha cambiado algo en la forma en la que enfocan estos problemas?
El mismo secretario general, Luis Almagro, lo decía. Y vimos también quizás un cambio en la perspectiva del secretario general sobre el caso de Nicaragua, cómo fue cambiando a petición también de nicaragüenses. Y sí, los temas de Nicaragua, los temas de Venezuela están siendo tomados en cuenta mucho más.
Jorge, muchísimas gracias. Excelente trabajo a lo largo de este año y a prepararse porque vendrán muchas más coberturas importantes para La Voz de América.
Y lo importante es que vamos a estar allí, Yoconda, para llevárselo a toda nuestra audiencia en Latinoamérica.
Así es. Y esta es nuestra última pausa en el especial Coberturas Informativas 2018, antes de hablar con otra de mis colegas en La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China ha brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Estamos en el especial de La Voz de América, Coberturas Informativas 2018. Cristina Caicedo Smith viajó al otro lado del mundo. Se fue a Moscú y asumió el reto de cubrir el Mundial de Fútbol 2018. Y así emprendió esa gran aventura.
Definitivamente fue una experiencia única, primera vez que viajo tan lejos de Estados Unidos, y fue increíble ver la cantidad de personas, la emoción, la felicidad, la alegría, todo lo que puedas lograr este evento deportivo que solo ocurre una vez cada 4 años.
Pero mi primera pregunta es obligada, ¿cómo hiciste con el idioma?
Bueno, uno de los temas más difíciles definitivamente fue el idioma. A la llegada al aeropuerto, de una vez sentí esa limitación con el idioma porque muy pocos rusos hablan inglés o español. El uso de la tecnología me ayudó bastante porque cuando me monté al taxi que me iba a llevar al aeropuerto, primero, no solo el idioma, sino también las letras, el alfabeto es totalmente diferente. Entonces lo que hice fue utilizar una aplicación en mi teléfono, un traductor simultáneo. Ajá. Y así fue como me fui de alguna manera ayudando a lo largo del viaje con este traductor al que le hablaba, y cuando yo quería entender lo que la persona me estaba diciendo, le ponía el teléfono cerca para que él pudiera responderme.
Me traducía
automáticamente. Oh, entonces así me pude comunicar. Sin embargo, sí fue un reto bien grande.
Esto no hubiera podido suceder hace 10 años, Cristina.
No sé cómo hubiera hecho hace 10 años.
Bueno, ¿cómo fue tu experiencia con los fanáticos latinoamericanos?
Bueno, fue increíble ver en Rusia cómo la pasión latinoamericana por el fútbol es importantísima. Tuve la oportunidad de hablar con varios fanáticos. Lamentablemente, el día que llegué a Rusia fue los últimos 10 días del Mundial, y ese día fue el partido en donde eliminaron a Uruguay. Entonces, precisamente llegué cuando estaban despidiendo los equipos latinoamericanos del Mundial. Sin embargo, los fanáticos tienen una pasión increíble por el fútbol, pese a que sus equipos no estaban ahí. Estaban muy contentos y muy emocionados por estar en Rusia. Uno de ellos hablaban de cómo había sido anfitrión Rusia y lo bien que habían sido recibidos. Y esto fue lo que me dijo.
Hermosa, Moscú, todas las ciudades que hemos visitado por los partidos nos han parecido bellísimas.
Bueno, disfrutaron de la presencia de equipos latinoamericanos durante las primeras semanas del Mundial, y fue realmente una pena porque había mucha esperanza en los equipos latinoamericanos. Querían traer la Copa a este lado del mundo, pero no se pudo, lamentablemente. Pero, ¿qué otras cosas fueron interesantes para ti durante esa cobertura?
Moscú en sí, la ciudad es hermosa, es una ciudad muy histórica, su clima también muy interesante, porque usualmente salía con una chaqueta, a la mitad del día me daba calor, a mediados de la tarde estaba lloviendo. Entonces fue muy interesante como esos retos que tuve a lo largo del día de estar en la calle, de estar haciendo historias con el clima, ¿no? Claro. Otro de los temas importantes que me pareció era pues el aumento del turismo y la cantidad de hispanos que habían y que se habían quedado en Rusia, que se habían quedado en Moscú a pesar de que ya sus equipos habían sido eliminados. Tuve la oportunidad de conocer a hispanos que vivían en Rusia y a periodistas, sobre todo rusos, que estaban encantados con los latinos. Y precisamente tuve la oportunidad de hablar con uno de ellos que me habló de cómo les iba a hacer falta una vez que se acabara el Mundial.
Vamos a extrañar eso. Y nos hace falta porque todos los equipos latinoamericanos se fueron. Entonces echaremos mucho de menos eso.
Francia e Inglaterra protagonizaron la final, pero aparentemente los latinos también fueron protagonistas en esa final, no en la cancha, sino fuera de ella.
Definitivamente los latinos estuvieron en la final de la Copa del Mundo. Fue muy interesante porque habían franceses que habían llegado, bueno, de alguna manera en último minuto para presenciar la final, pero mexicanos, argentinos, los argentinos y sobre todo los mexicanos, me impresionó la cantidad de fanáticos que todavía se quedaron hasta el último minuto en Moscú, porque uno piensa, bueno, ya no está tu equipo, ya regresa. Ya te vas, claro. Regrésate. Pero los argentinos, pese a que no estaban jugando, ellos hacían la Plaza Roja, que fue el centro donde se llevaban a cabo las celebraciones, en donde pues la FIFA montó un lugar especial para que los niños y los jóvenes jugaran fútbol, en donde llegaban todos los turistas, porque es un centro histórico muy bonito. El mes completo estuvieron celebrando.
Cristina Caicedo es nuestra colega de La Voz de América y la cobertura que realizó allí en Moscú, el Mundial 2018. Gracias, Cris.
Gracias a ti, Gio.
Y aquí ponemos punto final a esta primera parte del especial de La Voz de América, Coberturas Informativas 2018. Fue un placer compartir con mis colegas y sus relatos de las coberturas que van más allá de contar las noticias a través de La Voz de América y de la gran red de afiliadas en Latinoamérica y el Caribe. 2019 traerá nuevos retos y sin duda Estamos listos para responder. No se pierdan mañana la segunda parte de Coberturas Informativas 2018, que tendrá como invitados a otros colegas de La Voz de América. Soy Yoconda Tapia y les doy infinitas gracias por su sintonía. Fue un placer conducir el programa y los invito a que sigan con nosotros para continuar haciendo lo que nos gusta, un buen periodismo. Hasta la próxima.